Auspicia Informativo Farco.
Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredicop.coop.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este martes 17 de marzo de 2026. Diputados y diputadas de la Comisión Libra afirmaron que está probado que Milei tuvo una participación necesaria y premeditada en la estafa. En conferencia de prensa, los ex integrantes del grupo legislativo que investigó el caso expresaron que las nuevas pruebas de la causa judicial así lo demuestran. Recordemos que en las últimas semanas se conoció que Milei y su hermana tuvieron varias llamadas con los promotores de la criptomoneda antes y después de que el presidente publicara el tuit con el link para poder comprarla, y también se reveló el acuerdo por un total de 5 millones de dólares que les pagarían. Todo surgido de la pericia sobre el celular del empresario allegado a Milei, Mauricio Novelli. Vamos a escuchar al diputado nacional de la coalición cívica y expresidente de la comisión investigadora, Maximiliano Ferraro, en la conferencia de prensa.
Hoy la verdad que está absolutamente probado con claridad. El lanzamiento y la promoción de Libra no fue para nada improvisado ni accidental por parte del presidente. Fue una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación. Durante meses, como ustedes saben, el presidente intentó instalar la idea de que todo había sido un error, un episodio aislado, y que él no estaba pormenorizado en lo que estaba sucediendo ese 14 de febrero. Sin embargo, la realidad ha superado la ficción y las mentiras que el propio presidente intentó instalar hoy están más que evidentes y no puede desligarse. Lo que aparece en estas pruebas es claro y es una trama de coordinación directa entre los operadores del mundo cripto, operadores muy marginales y el entorno más cercano del presidente. Por esto, y frente a todas las pruebas y el informe final de la comisión investigadora, queremos ser muy contundentes. Nada los libra. Estas pruebas confirman la responsabilidad política y la participación necesaria y premeditada del presidente de la nación.
También en la conferencia de prensa, la diputada de Unión por la Patria, Julia Estrada, dijo que la investigación muestra la ruta del dinero y detalló cómo se acordaron las cuotas.
También tenemos la ruta del dinero. Voy a mencionar una sola. Un palo verde, 40 minutos después de que Milei recibe a Hayden Davis en la Casa Rosada. Cuando uno mira, vamos a lo que apareció ahora, lo que se filtró del celular de Novelli, que no sé si vieron los periodistas, que no es parte de lo que Novelli guardó, es lo que Novelli eliminó, pero se le filtró la captura del iPhone en archivos temporales. Entonces lo que llegamos a ver son 5 palos verdes, 1,5 millones de adelanto, 1,5 millones por sacarse la foto con Hayden y decir que es su asesor, y 1,5 millones además porque el Estado argentino es asesorado en blockchain por esa banda de estafadores. Bueno, el segundo punto se cumple el 30 de enero del 2025 cuando se saca la foto Hayden con Milei. Y aparece un palo verde de transferencias desde 2 billeteras de Hayden. Pero escuchen esto. Para muchos libertarios que en Twitter me dicen, no, Julia, la plata se movía en billeteras frías. No. ¿Saben cuánto le transfirió Hayden? $1.015.000. ¿Por qué? Porque tenía la comisión, 1,5, para convertir la cripto en cash. Chicos, habían pensado en todo. También pensaron en la comisión para convertirlo en cash. Y eso lo tiene Tayano.
Justamente los diputados y diputadas también anunciaron que van a pedir el apartamiento del fiscal federal Eduardo Tayano por ocultar pruebas y entorpecer la investigación, y también la interpelación en el Congreso del jefe de gabinete Manuel Adorni y de la secretaria general de la presidencia Karina Milei. Cristina Fernández deberá presentarse hoy a declarar como acusada en la denominada causa Cuadernos. Aunque el juicio se viene desarrollando con participación virtual, los jueces del Tribunal Oral Federal 7 decidieron que ella lo haga en forma presencial hoy a las 9 de la mañana. La expresidenta expresó en un mensaje publicado en sus redes de internet que cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al pueblo, el Partido Judicial y los medios hegemónicos les dan circo. Además, aseguró que con esto no se va a poder tapar el paisaje de fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos, locales sin alquilar y negocios vacíos, inflación superior a los 2 puntos desde hace meses, salarios en caída libre, familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad y cada vez más gente en situación de calle. Desde temprano, hoy, militantes kirchneristas se concentraban frente al edificio, al domicilio donde vive la expresidenta, para darle su apoyo en la previa de esta declaración indagatoria de hoy. Y hoy se cumple el segundo día del paro nacional universitario y en La Plata habrá marcha de antorchas. Nos informa nuestro compañero Sergio Pacho González desde la FM Raíces Rock.
Buenos días, oyentes del informativo Farco. La comunidad universitaria de La Plata vuelve a las calles. En un escenario de asfixia presupuestaria y salarios que no llegan a mitad de mes, el Frente Gremial Universitario convocó a una marcha de antorchas para este martes. La movilización, que partirá desde la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, denuncia el incumplimiento de la ley de financiamiento y una caída histórica del poder adquisitivo. Docentes, no docentes y estudiantes unifican el reclamo en un contexto donde el 90% de los cargos docentes percibe salarios cercanos a los 300.000 pesos. Octavio Miloni, secretario general de ADULP, advierte que la situación ha llegado a un punto límite, calificando la realidad salarial como una pérdida de la mitad del sueldo real.
Hay una ley que defendida porque fue derogada, pero así todo ratificada en el Congreso, en las dos cámaras, con la mayoría especial que establece la ley, y el gobierno está incumpliéndola. Y eso redunda en un desfinanciamiento en general, pero en particular de una caída del 50% del poder adquisitivo del salario docente. O sea, cada 2 meses cobramos uno solo. Y realmente ya la situación se hace ya insostenible. Y bueno, es por eso que llegamos a este tipo de medidas que son extremas, por supuesto, que la sociedad, bueno, tiene que asimilarlas, digamos, pero bueno, la sociedad también tiene que entender que el 90% de la docencia universitaria son cargos simples y están del orden de 300.000 pesos. Y hoy estamos a 16 y el 90% de los compañeros ya se les acabó el salario.
La elección de las antorchas para este martes no es casual. Remite a las históricas jornadas de lucha de los 90, marcando un paralelismo entre aquel modelo económico y el actual. Pero la agenda no se agota en las diagonales platense. Los gremios ya preparan el terreno para una nueva gran marcha federal universitaria.
Vamos a hacer una conferencia de prensa, una marcha anoche, vamos a hacer una gran marcha nacional nuevamente, evocando y lanzando nuevamente nuestros reclamos en alrededor del 23 de abril de este año también. Posiblemente el gobierno desoiga, porque no le interesa evidentemente que funcionen las universidades, pero también apostamos a que los legisladores nacionales no le den curso a la nueva ley que está impulsando el gobierno, porque eso sepulta la ley que está incumpliendo. La marcha de antorcha en La Plata es muy recordada, ¿no?, por la lucha de los 90, con modelo similar en términos de distribución del ingreso hacia los sectores concentrados, el desmedro de los sectores populares.
Con paros programados para el resto de marzo y abril, la universidad pública entra en un escenario de movilización permanente. Informó Sergio González, desde FM Raíces, para el informativo Farco.
El economista Diego Rubiznal aseguró que en marzo la inflación superará el 3%, en parte por los efectos de la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel contra Irán. Nos informa nuestro compañero Roque Caballero desde la FM Chalet de Santa Fe.
Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. Las consecuencias de la guerra dependerá de cuánto se extienda el conflicto bélico en Oriente Medio. Así fueron las palabras de Diego Rubinsal, economista santafesino, el cual explicó cómo afecta a nuestro país la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
Y las consecuencias de la guerra van a variar en función a cuánto se extienda el conflicto. Mientras más se extienda, mayores consecuencias va a haber, no solo para la Argentina, sino para el mundo. Después, en la situación particular de Argentina, hay cosas que le juegan a favor, consecuencias del conflicto bélico, y cosas que le juegan en contra.
Inmediatamente después de haberse iniciado el conflicto bélico, el precio de las naftas en Argentina aumentó un 10% y todas las consultoras estiman que la inflación de marzo rondará por arriba del 3%, y que si el conflicto se extiende en el tiempo, las consecuencias serán negativas para la Argentina.
Desde que empezó la guerra, o el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, las naftas en Argentina aumentaron cerca de un 10% el surtidor. Entonces, claramente ese aumento de las naftas no solamente implica un perjuicio para aquel que tenga un auto y tiene que cargar el tanque, sino que la nafta es un insumo muy importante en toda la cadena productiva, porque, entre otras cosas, vos para trasladar los productos necesitas transporte y este se encarece. Al encarecerse el transporte, eso tira para arriba la estructura de costos de toda la cadena productiva y genera mayores tensiones inflacionarias. Por eso, hoy la mayoría de las consultoras estiman que la inflación de marzo va a estar arriba del 3%.
Finalizando, dijo que este gobierno de Milei no considera las pymes industriales como factor de crecimiento y que, según los libertarios, la mejor política industrial es no tenerla.
Hay una política en la cual, hablando de Milei, es una política extrema que en el fondo piensa de que la industria no tiene que existir, digamos, porque es prebendaria, porque no es competitiva, y incluso algún funcionario de Milei repitió una vieja frase que ya la dijeron otros en otro momento, que decir la mejor política industrial es no tener política.
Informó para Farco FM Chalet.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque Belgrano de Córdoba quedó eliminado de la Libertadores Sub-20. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
En un duelo que no le sirvió a ninguno de los dos, Belgrano de Córdoba perdió con Nacional de Uruguay 4-2 y ambos quedaron eliminados de la Libertadores Sub-20. El conjunto de Leandro Zuzuleta cayó por 4-2 contra Nacional de Uruguay por la fecha 3 de la Copa Libertadores Sub-20 Conmebol, con goles de Thiago Gaona y Facundo Mendieta, que fueron autores de los descuentos. A los 35 minutos del primer tiempo, el conjunto uruguayo abrió el marcador con gol de Jonathan Dalmas. Durante el segundo tiempo, Pavel Núñez marcó 3 goles, 2 de penal, y Thiago Gaona y Fabricio Mendieta descontaron para Belgrano. De esta manera, Belgrano finalizó su participación por segundo año consecutivo con un empate y 2 derrotas en la fase de grupos de la Libertadores Sub-20. Deportes, Iván Alday, Noticiero Nacional de Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Tras la Sierra, Mina Clavero, escuchamos el informativo Farco por la 98.9 FM Achala.
Esta fue la primera edición de Informativo Farco de este martes 17 de marzo de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
Auspicia informativo Farco.
Cuidar vidas, un programa, un propósito, una responsabilidad compartida. Este verano disfruta del viaje con responsabilidad. En La Pampa reforzamos los controles en rutas y puestos camineros para garantizar tu seguridad y la de quienes más querés. La prevención es el mejor camino para llegar bien. Recordá, usa siempre el cinturón de seguridad. Los niños y niñas menores de 10 años deben viajar con el sistema de retención infantil adecuado. Si vas en moto, ponete el casco y abrochalo correctamente. Mantén las luces encendidas en todo momento. Respetá las velocidades y las señales viales. No consumas alcohol ni uses el celular mientras conducís. Este verano, la seguridad empieza por vos. Cuidar vidas, un programa que protege, un propósito común, una responsabilidad compartida. Ministerio de Seguridad y Justicia, Gobierno de La Pampa.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de este martes 17 de marzo de 2026. Cristina Fernández declaró que la causa Cuadernos es un gran disparate y denunció prácticas mafiosas. Lo hizo esta mañana al prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 7. La expresidenta apuntó a la falta de pruebas en su contra y a las prácticas mafiosas con las que sostuvieron la causa desde el comienzo el fiscal federal Carlos Stornelli y el fallecido ex juez Claudio Bonadío.
Me parece sinceramente un gran disparate esta causa. Me gustaría que alguien pudiera vincular hechos funcionales a lo que se describe. Me gustaría que me dijeran dónde está ese dinero. Me gustaría que me dijeran cómo fue que me pagaron, que me dieron, que... ¿Cómo fue? No cosas al voleo. Y sobre todo, ¿es creíble? No voy a hablar de la adulteración de los cuadernos, porque eso se va a tratar seguramente durante el juicio. No voy a hablar de que hasta el que los tenía, un tal Vasigalupo, en otro juicio se comprobó que también había metido mano él en los cuadernos, de la literatura, que en uno aparece García Márquez y en otro... En fin, no voy a hablar de todo eso, se va a demostrar. Pero realmente, realmente, ¿es posible esta instrucción y esta acusación realizada por prácticas mafiosas como fueron las que llevaron adelante Bonadío y Stornelli? Y Stornelli hoy sigue siendo fiscal federal de la Nación.
La expresidenta dio en su declaración detalles de los aprietes a empresarios que realizaba el falso abogado Marcelo D'Alessio, invocando su relación con el fiscal Stornelli. Concretamente, les pedía pagos en centenares de miles de dólares para no involucrarlos en la causa Cuadernos. D'Alessio fue condenado a 13 años y medio de prisión por estos hechos, pero el fiscal ni siquiera fue acusado en la causa. Esto a pesar de que participó personalmente en la extorsión denunciada por el empresario Pedro Echeves, que incluso fotografió el encuentro con D'Alessio y Stornelli. Esto decía Cristina sobre este hecho.
Todo eso está registrado, todo esto tiene registro digital, prueba documental, es irrefutable, ¿eh? Un testimonio, alguien puede mentir, un arrepentido, ya sabemos lo que... No. Acá es Carlos Stornelli hablando en chat, como estamos acostumbrados a hablar nosotros, con D'Alessio, para ver cómo lograban extorsionar a gente para incluirla o para sacarla de esta causa Cuadernos. En el caso de Chévez, finalmente combinan un viaje al balneario CR de Pinamar. Esto también surge de los chats. A Echeves lo hacen permanecer en el balneario, pero a unos, en otra mesa, a 5 o 6 metros. Entonces Chévez comienza a tomar fotografías, primero de Stornelli con D'Alessio, y luego se agrega una tercera persona, que no voy a decir su nombre. $300,000 le pedían a Pedro Echévez para no detenerlo e incluirlo en esta causa que tienen ustedes hoy en trámite.
La expresidenta Cristina Fernández expuso durante 45 minutos su defensa ante el tribunal y también hizo uso de su derecho a no responder preguntas. Vamos ahora a Jujuy, porque allí la comunidad indígena La Rinconada logró impedir el ingreso de una minera a su territorio. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
Pepe, audiencia del informativo Farco, muy buenos días. La comunidad aborigen de Rinconada impidieron el ingreso de una empresa para la explotación de los recursos naturales, a pesar de la presentación hecha al gobierno y a otras entidades que hizo oído sordo a estos pedidos. Mirta Llampa, presidenta de la comunidad aborigen de Rinconada, decía lo siguiente con respecto a este freno que le pusieron a la empresa.
Nosotros nos enteramos la semana pasada de que iba a ingresar una empresa acá a la comunidad de Rinconada. Uh-huh. Y ese pedimento corresponde a nuestra comunidad. Nosotros hemos hecho bastantes presentaciones en San Salvador y no hemos sido escuchados, no han escuchado nuestras voces, que nosotros vivimos, es nuestro territorio, y debido a eso han autorizado de igual manera el gobierno provincial, las autoridades de minería como la Secretaría de Pueblos Indígenas. Nosotros no le vamos a permitir el ingreso, el gobierno puede determinar cualquier cosa, pero nosotros como dueños del territorio, como defensores del territorio, como nosotros cuidamos el agua para nuestra supervivencia de nuestros niños, abuelos, ancianos, jóvenes. Nosotros en la actualidad tenemos mucha gente en la comunidad de Rinconada y la serranía es lo que nos provee el agua para la supervivencia de nuestra comunidad como de las comunidades de la zona baja.
El fin de semana hubo otro intento de la empresa de ingresar a la comunidad, pero Mirta Llampa nos cuenta qué pasó.
Nosotros cuando nos enteramos ya bajamos ahí, los pillamos y se sorprendieron cuando nos vieron. Ajá. Entonces nosotros nos pusimos los papeles ahí al frente de ellos, le pusimos los papeles que nosotros contamos con nuestros papeles, nuestra personería jurídica, tenemos nuestro mapa, tenemos los papeles que contan que es nuestro territorio, los dueños parcelarios también tienen sus papeles, sus mapas. Realizamos el libro de acta donde ellos también firmaron, la empresa Wins y había otra empresa de ambiente también, y nosotros subimos con el juez de paz para que haya una autoridad que pueda respaldar todo lo que nosotros estábamos haciendo.
Desde Jujuy, reportó desde FM La Voz del Cerro, René Caiconte.
Y se está realizando en Río Gallegos, Santa Cruz, el juicio por el hundimiento del submarino Ara San Juan. Los familiares están disconformes porque no están en el banquillo los responsables políticos y también porque las audiencias son en una ciudad muy alejada de donde vive la mayoría y se les hace imposible participar. El informe de nuestro compañero Juan Pablo Gallá desde la radio comunitaria Cuyum.
Buenos días, audiencia de las radios comunitarias del país que escuchan el informativo Farco. Desde Mendoza les contamos que se inició el juicio por el hundimiento del submarino Ara San Juan y la muerte de sus 44 tripulantes. El juicio, realizado solo sobre los responsables directos del submarino, deja de lado a los mandos políticos del momento. Claudio Rodríguez, mendocino de General Alvear y familiar de Hernán Rodríguez, su hermano, tripulante del Ara San Juan, nos cuenta sobre la sensación de encubrimiento e impunidad de los familiares.
Lograron el objetivo, yo creo, si lo estuvimos hablando justamente con las familias eso el otro día, lo que quieren es que se minimice, el carácter, la trascendencia, lo que fue a nivel nacional y a nivel mundial, en el caso nuestro a nivel familiar, local y provincial, con nuestros dos seres queridos, mi hermano y un chico también de Dorrego, Santilli y apellido, que se nos fueron en el submarino. La trascendencia que tomó a nivel internacional no es para que sea un juicio ahora tan lejos, con tan poca trascendencia y tan apacado y apocado los medios nacionales e internacionales que en su momento llegaron a comentar y a contar todo lo que había ocurrido, ¿no? Pero bueno, la familia solicitamos en su momento que lo trajeran a Mar del Plata o a Comodoro Py, a Buenos Aires, para poder asistir inclusive. Vos te has dado cuenta, en juicio público tenemos un solo familiar nomás allá.
Sí, tenemos
una sola abogada, de los tres abogados que tenemos, porque no podemos viajar, lógicamente. Lo hicieron con toda la mala intención de que nadie se enterara.
Después de sufrir escuchas ilegales que quedaron impunes en la justicia, Claudio nos cuenta cómo solo se enjuiciará por el hundimiento a muy pocos responsables de la cadena de mando.
Bueno, lo que nos dimos cuenta también, que en su momento lo denunciamos, ya dejaron de lado la parte política, que incluye el jefe de la Armada, Shurur no está, que el jefe mayor de la Armada no está entre los cuatro responsables del arma submarina perdida. Y el jefe de la Armada es Shurur, se llama el tipo, ese lo dejaron afuera, porque se quedó enganchado con la parte política que tenía responsabilidad sobre el submarino, el ministro de Defensa Aguad en su momento, y el jefe mayor de la Fuerza Armada, como se nombra ahora el presidente, que era el expresidente Macri. Entonces, a esos tres, en su momento, lo dejaron afuera de toda esta situación, lo dejaron afuera del juicio del submarino, y quedaron afuera, directamente. Entonces agarraron, solamente han tomado a cuatro perejiles, los altos mandos que tenía el submarino, que eran los jefes de tierra, para que la comunidad pueda entender, para que la gente lo entienda. Eran los jefes que estaban en tierra.
Casi como una nueva burla a los familiares, el juicio se reiniciará el lunes 23 de marzo, día feriado. Para el informativo Farco, informó Radio Comunitaria Cuyum.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí los docentes rechazaron la oferta del gobierno de Martín Yarlora y decidieron un paro para mañana y pasado. Nos informa nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio.
Saludos compañeros, compañeras y a toda la audiencia del informativo Farco. La docencia cordobesa vuelve al paro. Este miércoles y jueves habrá una nueva medida de fuerza con movilización en reclamo de mejores salarios y más presupuesto para la educación. Así lo confirmó Roberto Cristalli, secretario general de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, la UPC, tras la Asamblea General de Delegados Departamentales.
Hoy hemos no aceptado la propuesta en los términos en que fue planteada. Necesitamos una mejor propuesta salarial que contenga IPC acumulativo, bonificable y remunerativo, tanto para activo como jubilado, por todo lo que dure el periodo, sin el condicionante de la recaudación. Mantener el FONIT para activos y jubilados, también sin condicionante por todo el periodo, garantizar el FOSAE suspendido y el artículo 3 por toda la paritaria, que exista una recuperación del poder adquisitivo con montos que nos permitan levantar el salario y recuperar poder adquisitivo, lo perdido en el transcurso de estos dos años. Y también hemos determinado un paro por 48 horas los días 18 y 19, con movilización en la ciudad de Córdoba el día 18.
Ayer, mientras tanto, también hubo ruidazo docente en diferentes localidades de la provincia de Córdoba, dando cuenta del malestar y la difícil situación que vienen atravesando las y los trabajadores de la educación. Villa Carlos Paz fue uno de los puntos de encuentro.
Estamos acá en Carlos Paz acompañando una convocatoria desde Unidad de las Escuelas, desde compañeros y compañeras autoconvocados, con el acompañamiento también de los sectores de jubilados. Bueno, en el marco del rechazo a la segunda propuesta salarial, en un marco donde la docencia está sumergida en la pobreza.
Nosotros en la escuela, por ejemplo, la mayoría de las docentes tenemos, aparte del doble cargo, algún emprendimiento. Por ejemplo, tengo regalería, vendo natura y ahora un emprendimiento de billetera femenina. Ahora este fin de semana también quise hacer Uber. Te digo la verdad, ya me quedé sin sueldo.
En la Asamblea de Delegados también se resolvió por unanimidad acompañar las acciones de movilización en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar. Reportó Villanos Radio para el informativo Farco.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque terminaron este fin de semana los Juegos Paralímpicos en Italia con la participación de representantes de nuestro país. El informe de Iván Alday.
Durante este último fin de semana, la participación argentina en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 llegó a su fin con las competencias de Enrique Plantei, Nicolás Lima y Omar Lorenzo. Enrique Plantei, el abanderado argentino de 43 años, no pudo finalizar en la prueba de esquí al alpino slalom, pero completó una de las 5 competencias de esquí alpino sentado, quedando en la 13ª posición en esta combinación. Nicolás Lima, el fueguino de 26 años, finalizó con un tiempo del 24º lugar en los 20 kilómetros de esquí de fondo sentado, con un registro de minutos 05.09. Omar Lorenzo, el porteño de 46 años, quedó 28º en los 20 kilómetros de esquí de fondo sentado, con un tiempo de 1:11:54, y se convirtió en el primer argentino en participar dentro de la disciplina para biatlón. Argentina cerró su 5º Juego Paralímpico de Invierno consecutivo con una destacada participación de sus atletas. Los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno serán en los Alpes franceses en 2030. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Radio Aijuna de Bernal, escuchamos Informativo Farco.
Y hasta aquí llegamos con el Informativo Farco por hoy, martes 17 de marzo de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.coop.